Hola Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Espero, imagino, que nos cuentes algo de la sonda Fénix, ¿no?
Ah, pues no había pensado nada.
Pero Emilio, eso es una noticia que ha salido en todos los lados, en todos los periódicos, todas las televisiones,
todas
las
radios.
Por eso
mismo, si ya la ha contado todo el mundo, ¿qué voy a contar yo?
Venga, que sí.
Bueno, venga, voy a improvisar una sobre la marcha una notición cósmico. Venga, a ver.
En notición cósmico.
Bueno, entonces ya tenemos otra sonda en Marte, ¿no?
Pues
Emilio?
Sí, bueno, nosotros no, la NASA. Efectivamente, la sonda Fénix de la NASA tocó suelo marciano la madrugada que va del domingo 25 al lunes 26 de mayo. Y lo primero que hay que destacar es que lo hizo con éxito, porque la verdad que era complicado, ¿eh? Ten en cuenta que la sonda tenía que descender su velocidad desde los 19.300 kilómetros hora, perdón, hasta los escasos 8 kilómetros hora, hasta tocar tierra, o sea, que era complicadito. Y todo ello tan solo 7 minutos. De hecho, hay que decir que más de la mitad de las misiones internacionales que intentaron hacer lo mismo anteriormente fracasaron, o sea que era complicado. Pero bueno, todo ha ido muy bien, la sonda ha tomado tierra en un sitio magnífico, en un sitio cerca del polo norte marciano muy planito, está totalmente estabilizada y tras esperar 40 minutillos a que se asentara el polvo marciano que había levantado, pues abrió sus paneles solares y ya empezaba a enviar imágenes a la Tierra, que se pueden ver en la página de la NASA, por cierto.
Bueno, ¿y cuál es la misión de la sonda Fénix? ¿Por qué está ahí?
Bueno, pues la misión de la sonda Fénix no es buscar vida, como apareció en algunos sitios, sino hallar evidencias de que alguna vez pudo haber existido un medio ambiente habitable en Marte. La sonda, por medio de un brazo robótico, va a excavar el suelo marciano, donde ha aterrizado, y donde sabemos por otra misión, la Mars Odyssey, que existe una gran cantidad de agua helada bajo su superficie. La idea es que con este brazo robótico va a extraer parte de esta agua helada, va a realizar distintos análisis científicos, con la idea de resolver varias claves sobre la historia geológica y biológica del Ártico marciano y que nos puedan dar pistas de si existieron condiciones necesarias para la aparición y desarrollo de la vida en el pasado de Marte. La misión forma parte de un ambicioso plan a más largo plazo con cuatro objetivos muy definidos. Determinar si hubo vida en Marte y si existe algún tipo de vida actual, microbiana, por supuesto, caracterizar el clima de Marte, caracterizar la geología de Marte y prepararse para una futura exploración humana. Ya iremos dando noticias de los resultados científicos que se van obteniendo con la Fénix.
Bueno, venga, pues ha salido bien del paso, ¿eh? Para haber
improvisado sobre la marcha, si es que
venga.
Está al día de todo.
Dado nuestro repaso a la actualidad, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Venga.
Pues mira, ¿tú te acuerdas de una frase que nuestro invitado dijo el programa pasado sobre...?
No me digas, que otra vez vamos a empezar a hablar de la muerte de las estrellas. Oye, esto es muy tétrico, chico, ¿qué te pasa?
Que mira, ya te dije que en el universo nada muere, sino que se transforma. Y como bien dijo nuestro invitado, Miguel Ángel Pérez Torres, una estrella puede transformarse al final de sus días en tres posibles cosas.
A ver, espera, no me digas que te voy a demostrar que yo no soy tan brútica como
parezco.
Mira,
si esto me lo haces bien, de verdad, que te invito a unas cañas.
A ver, venga, todo depende de lo gordita que sea, ¿no? Eso dijimos. Si es como el Sol, terminará transformándose en una enana blanca o como un diamante, que es lo que explicamos.
Muy bien.
Bueno, luego, si es muy, muy masiva, termina convertida en un agujero negro, que espero, por cierto, que algún día nos expliques qué es eso de un agujero negro.
Lo tengo que estudiar, pero bueno.
Vale, venga, pues lo próximo. Y por lo que escuché también el otro día, Miguel Ángel Pérez Torres, si es una masa intermedia, se convierte en algo llamado estrella de neutrones o pulsar.
Muy bien, tacan a las cañas después. Ahí se llama, precisamente de eso vamos a hablar, de los pulsares, de las estrellas de neutrones. Pero antes de nada vamos a conocer cómo y quién descubrió estas estrellas de neutrones. Para ello tenemos que viajar al año 1967. Aquel año ocurrieron dos hechos extraordinarios. Los Beatles publicaron The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y se detecta la primera señal extraterrestre de los hombrecillos verdes.
Un momento. Primero me dices que vamos a hablar de las estrellas de neutrones y ahora me hablas de hombrecillos verdes, Emilio, pero tú estás bien hoy. Bueno,
perfectamente. ¿Me vas a dejar seguir con la historia que había empezado muy bien?
Venga.
Bueno, aquel año una jovencísima chica irlandesa, tímida y procedente de una familia cuáquera que desde siempre había querido ser astrónoma, descubre algo fascinante. Aquella tímida chica se llamaba...
Hola, soy Jocelyn Bell.
Pues efectivamente, Jocelyn Bell, nuestra protagonista, realizaba aquel año su tesis doctoral en un radioobservatorio dirigido por el profesor Anthony Hewis, de la Universidad de Cambridge. Aquel radioobservatorio rastreaba día y noche el cielo en busca de fuentes radioastronómicas. En aquellos tiempos no había ordenadores, y cada día el radioobservatorio generaba cientos de metros de papel continuo de señales procedentes de todos los lados. La misión de nuestra estudiante, como buena becaria, era analizar día tras día estas señales. Una mañana de agosto de 1967, en su análisis rutinario, Jocelyn Bell observa un extraño pico en la señal, un pico que se repite periódicamente cada pocos segundos, como un pulso. Una señal así parecía típicamente de procedencia humana. Hay que tener en cuenta que en un radioobservatorio es sensible también a señales de radio humanas. Pero hay algo sorprendente en esta señal. Nace y se pone sobre el horizonte, como el resto de las estrellas. Parece que procediera del cielo.
No sabía que podía ser. Era tan regular, tan periódico. Así que decidí llamar al señor Hewish. Me acuerdo que estaba dando clases en Cambridge.
Señorita Bell, evidentemente una señal tan regular debe tener una clara procedencia humana. Debe ser algún tipo de interferencia artificial.
La verdad es que fue una respuesta muy sensata. Había que analizar la señal más en profundidad.
Y así lo hicieron. Comenzaron un análisis mucho más profundo. Se descartaron posibles fuentes como señales de radar reflejadas en la Luna, interferencias eléctricas procedentes de telescopios cercanos, interferencias de algún instrumental eléctrico... Pero nada, cada vez parecía más claro que era una señal que procedía del espacio exterior. Pero lo increíble surge cuando instalan un detector más rápido y descubren que la misteriosa señal tiene un patrón espectacularmente exacto. Es un pulso que se repite cada 1,3 segundos y que tiene una duración de 16 milisegundos. Así pues, Hewish, Bell y compañía se encuentran con una señal casi con seguridad procedente fuera del sistema solar, de hecho a más de 200 años luz, y que emite con un patrón tan peculiar y extremadamente exacto que parece artificial, como una baliza solitaria en el espacio. ¿Qué podría generar una señal tan extremadamente exacta y periódica en la naturaleza? Empezaron a barajar diferentes posibilidades astronómicas, pero había una que empezaba a planear por el ambiente. ¿Quizás fuera una señal extraterrestre? ¿Una civilización que genera una señal artificial para llamar nuestra atención? Como una especie de hola, estamos aquí. Medio en broma, medio en serio, deciden bautizar la fuente como LGM1, de Little Green Man, en inglés, Hombrecillos Verdes.
Hombrecillos Verdes. Bueno, era como una broma entre todos, pero he de reconocer que aquellas fueron las semanas más emocionantes de mi vida.
Cuando la noticia sale a los medios, estalla un auténtico boom mediático, y aún más cuando se enteran de que la descubridora de los Hombrecillos Verdes es una jovencísima cuáquer irlandesa de gafas de pasta negra.
¡Uf! Aquello fue una pesadilla. Todos los días tenía que enfrentarme a un sinfín de fotos y preguntas tan profundas como...
¿Eres más alta que la princesa Margarita? ¿Cuántos novios has sido capaz de tener a la vez?
Estaba harta de los pulsares, de los Hombrecillos Verdes y de todo. Yo solo quería terminar mi tesis doctoral, que estaba totalmente aparcada desde el descubrimiento.
Pero la teoría extraterrestre duró poco, sobre todo cuando, pocos meses después, Jocelyn Bell vuelve a descubrir otra estrella pulsante. La posibilidad de que dos civilizaciones extraterrestres, separadas cientos de años luz, hubieran decidido comunicarse con la Tierra empleando la misma frecuencia, pues es harto improbable. Máxime cuando en los siguientes meses se detectan hasta 5 fuentes similares repartidas por el cielo. Adiós a los Hombrecillos Verdes.
Bueno, entonces lo que descubrieron fue un pulsar, una estrella de neutrones y no los Hombrecillos Verdes. Pero bueno, explícanos ahora entonces, Emilio, qué es una estrella de neutrones y por qué pulsa.
Pues sí, Jocelyn Bell y Anthony Hewish descubrieron el primero de los pulsares. Hoy se conocen ya más de 2.000 repartidos por toda la galaxia. Y es curioso, se les llama pulsar, pero en realidad no pulsan.
Ah, pues ya entonces sí que no entiendo nada de nada, querido Emilio.
Es muy fácil. Esas estrellas, o mejor dicho, es lo que queda de una de ellas cuando estalla como supernova, son unos objetos increíbles. Lo primero que llama la atención es su tremenda densidad. Para que te hagas una idea, es un cuerpo que tiene una masa aproximadamente el doble de la masa del Sol, pero encerradas en un radio de apenas 10 o 20 kilómetros. Es decir, es como tener un Sol concentrado en el tamaño de aquí a Pulianas, para que te hagas una idea. Es como... imagínate que cogiéramos toda la humanidad y la metiéramos dentro de un terrón de azúcar.
Un poco apretaditos, ¿no? Qué imagen más desagradable.
Pero te haces idea, ¿no?
Sí,
la densidad
sí,
y presión son tan grandes que la materia no puede mantenerse en su estado habitual. En estas condiciones, los protones, los electrones, se combinan para formar neutrones. Por ese motivo, estas estrellas están prácticamente formadas por neutrones. Es un estado súper denso que aún no es del todo comprendido.
Bueno, sigo sin entender por qué se les llama pulsar cuando, según dices, no pulsan.
Pues efectivamente, no pulsan, sino que hacen es rotar. Rotan muy rápido, a unas velocidades enormes. Tienen periodos entre 1,4 milisegundos a 30 segundos. Además de rotar, estas estrellas tienen otra peculiaridad, y es que emiten radiación de una manera muy especial, como en forma de haces muy colimados, como las discotecas cuando tienen esos cañones de luz inmensos,
¿no? De los 70, ¿no?
Exactamente. Así que imagina, tenemos una estrella que rota muy rápido y que emite dos cañones de radiación muy colimados. Es decir, es como un faro. Al igual que un faro, solo la vemos cuando en su rotación su haz de radiación corta nuestra línea de visión. Esto era el pulso que veía Jocelyn Bell, el haz de energía de la estrella de neutrones cruzando nuestro planeta periódicamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por cierto, el Nobel por el descubrimiento se lo llevó el jefe y no la becaria, ¿sabes?
Suele ocurrir. Bueno, pues dejamos al pulsar rotando y hasta aquí nos vamos, hasta la semana que viene entonces, Emilio, ¿no?
Un besazo muy fuerte y no me
becaria. Gracias. Becaña, ¿no?